Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Buenas noches, bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y hoy queremos desde aquí hacer un llamado para que demostremos nuestro amor por México y por Chiapas, quedándonos en casa. Hagamos caso a las recomendaciones de las autoridades de salud, mantengamos la sana distancia. Cinelux les recomienda cine que puede ser una compañía que nos permita hacer la espera agradable. En la segunda parte les haremos algunas recomendaciones que podemos ver en distintos canales y en distintas plataformas de las streaming, que es un cine que podemos poder ver en casa y que si ustedes tienen una computadora y tienen un Smart TV, pueden incluso pasar de la computadora al Smart TV o de un celular. En fin, vamos a empezar hoy con nuestro programa, bueno, haciendo un homenaje en este programa de la muerte de Lucía Bosé, que fue una de las, digamos, estrellas, musas del neorrealismo italiano y español. En una entrevista que le concedieron hace poco y que ayer justo se publicó, decía la actriz a la revista Vanity Fair, y que le decían que cómo es usted inmortal y qué fecha de caducidad quiere que le ponga. Y ella respondió también a su manera, 1999, así que soy inmortal oficialmente. Y así lo dejo. Bueno, como les decía que ayer la gestión de la sociedad de actores de la que fue socia comunicó que Lucía Bosé había muerto en Segovia, en su casa, y que ya tiene mucho tiempo retirado en Segovia. Esta actriz que debutó con un cineasta que fue un maestro de la comedia en Italia, que se llamaba Dino Risi, y que junto con Michelangelo Antonioni viviera sus mejores y primeros momentos de la profesión. Ella murió a los 89 años. Ingresó en un estado muy grave en el complejo hospitalario de Segovia el pasado viernes, y ante el empeoramiento de su estado de salud fue sedada en la noche del domingo y falleció en la mañana de este lunes acompañada de sus familiares. Fue madre de Miguel Bosé, entre otros, y de Paola Dominguín. Se casó con el torero Luis Miguel Dominguín allá por mediados de la década de los 50 del siglo XX. Además de por evidente de su matrimonio, fue conocida y reconocida por sus trabajos con Juan Antonio Bardem en La muerte de un ciclista y con Luis Buñuel, ella se llamaba Aurora. De estas dos películas importantísimas se han visto mucho en México. Bueno, ahí por supuesto muchas otras películas que ella filmó a lo largo de su carrera. Repasar su filmografía se parece bastante a recorrer todo un nuevo cine italiano y parte de cualquier otro cine de amplia extensión. Y sin embargo, siempre que tenía ocasión se declaraba y confesaba de paso, nada iba bien con ella. Y de ahí, quizás, las largas pausas alejada de las cámaras. Pese a todo, pese al reconocimiento, a la fama y a la misma gloria. El hecho de que su primer papel de importancia fuera de la mano del debut de Michelangelo Antonioni la marcó. Sí, la filmografía del italiano de la pausa y el vacío corre de la mano de Mónica Vitti, pero solo a ella le correspondió el privilegio de encarnar a la primera de sus heroínas descarnadas al límite de todos los abismos, que se llama la película Crónica de un amor de 1950. Cuando más tarde diera vida a Clara Mani, la señora de las camelias, bien se podría decir que su suerte estaba echada. Algo había de ella en cada gesto de esa mujer desengañada profundamente del mundo del cine, que le ha dado todo y nada le basta. En 1955, año clave, donde todo volvió a cambiar para la dependiente de una pastelería. Ella trabajó en una pastelería. En 1947 fuera Miss Italia. Entonces conoce a España como nadie pudo nunca conocerla. Se casa con el torero de moda, Luis Miguel Dominguín, y lo hace primero en Las Vegas y luego en el altar, en el otro altar. Y es entonces cuando el nuevo cine de allí pasa a protagonizar lo nuevo de aquí. Su papel en Muerte de un ciclista de Bardem convierte pronto en musa de todo lo distinto, de todo lo que viene todavía. Eso es a la vez que es ella la que da la bendición, digámoslo así, a un Buñuel recién aterrizado en Francia después de haber pasado por México haciendo muchas películas, y hizo esto que ella se llamaba Aurora. Es la película y bueno, y después de eso, casi todo, sus hijos y bueno, sus hijas, especialmente Bimba Bosé, que falleció en 2017, fueron su dedicación. Sea por lo que sea, tardó en regresar al cine, pero cuando lo hizo, no se privó absolutamente de nada, ni siquiera de Fellini, con el que colaboró en Satiricón, ni de los hermanos Taviani, con ellos hizo Bajo el signo de Escorpión, ni de lo más acelerada y agriamente moderno de la siempre críptica y siempre revolucionaria Escuela de Barcelona. Nocturno 29 de Pere Portobella es directamente el precipicio de todos los precipicios, la señal de autenticidad y el riesgo que precisa un intérprete para convertirse en algo más, el puro mito en el pelo azul de esa época. Son papeles como los ofrecidos a Liliana Cavani en Le Speed, a Marguerite Duras en Nathalie, y bueno, muchos otros cineastas con los que trabajó esta señora Bosé. Bueno, pues desde aquí nuestro homenaje en Cinelux a Lucía Bosé, recientemente fallecida, y que fuera una persona importantísima en el cine. Cannes ya fue aplazado, el festival que estaba programado del 12 al 23 de mayo. La dirección del certamen francés anunció que no se podría celebrar en mayo, que estudian fechas a finales de junio o a mediados de julio para reprogramarlo. Su director, Thierry Frémaux, que había prometido que el 15 de abril daría a conocer la selección especial oficial, pues tuvo que retractarse porque esto ya no va a ser posible. Como sabemos, el propio coronavirus ha hecho estragos en el mundo del cine. Tenemos a Tom Hanks con coronavirus, a Idris Elba, y bueno, a mucha gente. El cine ya piensa en su futuro en los streaming ante un presente sin salas. Hollywood paralizado, Bollywood cerrado, Europa en silencio. México ha cerrado, la Ciudad de México ha cerrado todos sus cines, la Cineteca está cerrada. El problema ahora es qué pasará en el futuro del cine. Son reflexiones que permiten aventurar muchas tesis y especulaciones. Si esto será una ruptura de la que ya se venía anunciando desde los duelos que habían tenido las empresas, los streaming, contra las salas de cine o contra lo que se llamamos todo el sistema de exhibición que existe en el mundo, y que había una ruptura desde los propios festivales, que algunos estaban aceptando todas las series para que compitieran en los festivales como cine, y luego cines ya hecho por las streaming que están ganando las audiencias. Este tipo de pandemias con la que estamos pasando, pues pone en jaque al cine convencional y fortalece la tesis de que el cine en el futuro va a ser totalmente a través de estas plataformas digitales, y se poco a poco iremos cediendo nuestra libertad de ir a una sala de cine y quedaremos recluidos en nuestras casas para ver desde ahí, quizás bajo otras modalidades, en otro tipo de pantallas, probablemente también con pues un cine distinto. Ya no será el mismo que nos que hicieron los Lumière, o que Georges Méliès formalizó, y que luego vinieron los grandes maestros del cine como Dreyer, como Berman, como Fellini, como Buñuel, como tantos más, ¿no? Esto probablemente va a ser un cambio radical en lo que el cine se refiere. El cine visto desde el ángulo del cine más convencional, el que nos hizo imaginar una realidad paralela a la nuestra, la que nos hizo de pronto zambullirnos en un mundo aparte, alejarnos y recordar esas frases tan importantes que acuñaron los grandes maestros del cine. Así que, como decía Truffaut, la vida, el cine es mejor que la vida. Así que, bueno, si se nos acaba el cine como hasta ahora, ¿qué pasará? Bueno, esto lo seguiremos platicando en un momento. Vamos a la pausa.
El cine está entre el arte y la vida. Cinelux. La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux.
Bueno, estamos de vuelta y, como les decía, hay una serie de posibilidades de sumergirse en el cine ahora que vamos a estar recluidos en casa. Bueno, pues una de ellas es una película que se llama Amazing Grace. Es una película dirigida por Alan Elliot y en un trabajo que había hecho Sidney Pollack hace muchos años, cuando grabó un concierto, pero se le olvidó sintonizar el ruido con la imagen, el sonido con la imagen. Y entonces, bueno, pues esta película, como les decía, por un error técnico, no se pudo sincronizar imagen y sonido. Ese concierto que fue grabado por Sidney Pollack de Aretha Franklin, pues no se pudo exhibir nunca porque tenía esos problemas en la sincronización de sonido e imagen. Elliot lo recuperó y se hizo la luz con Aretha. Se hace el milagro y pues es como una especie de diosa ahí en la película, y una diosa negra. La película, que nos hace visible el alma de la música, pues se puede ver en Filmin, que es una estremecedora película, una maravillosa película por todo lo que se rescata de la época gloriosa de Aretha Franklin. Bueno, también pueden ver una película que se llama Madre, de Bong Joon-ho, que hizo esta película en 2009, hace ya 11 años. Pero después de ver Parásitos, de esta película ganadora de los premios más importantes de 2019, entre ellos, pues obviamente, la Palma de Oro en Cannes y todos los premios más importantes del Oscar, bueno, Mother, digamos que hay un cuidadoso estudio de personajes. Entramos a un laberinto de efectos y sumisiones que nos remiten directamente a Parásitos. Ya en esta película podemos empezar a ver ahí el germen que va a ir creciendo para hacer Parásitos. Bueno, Bong Joon-ho, además de esta película de Madre, hizo también, bueno, ha hecho muchas películas, pero Okja lo hizo también eso hace poco, también para Netflix. Y antes había hecho una película que se llama un poco como Instintos Criminales, y pues también hizo El Huésped. En fin, muchas películas importantes que nos pueden dar un retrato más o menos cercano a lo que mueve a este cineasta coreano Bong Joon-ho. Bueno, además de esta, de Madre, de Bong Joon-ho, podemos también, que esas están también en Filmin, como ya les decía. También se puede ver en Amazon una película que se llama The Disaster Artist, de James Franco, quien se sirve de la biografía del peor cineasta de todos los tiempos para completar la más cómica parodia de la vida y la parodia de un artista. Es una película muy agradable. Ha sido una película que ha recorrido muchos lugares. No es tan nueva, tiene unos 2 años o 3, pero digamos que es una película que ha seguido a muchos fans de esta película en muchas partes del mundo, y ahora tenemos la oportunidad de verla en Amazon. Bueno, también en Filmin podemos ver esta película que se llama Girlhood, de Celine Sciamma, y también creo que también se puede ver por Fox. Es una de las mejores películas de 2019 que hizo esta mujer que se llama Celine Sciamma. Esta película se llama Retrato de una mujer en llamas. Bueno, esta película que nos adentra en los terrenos de la feminidad en construcción, sobre todo también nos acerca a ese mundo íntimo de la relación entre mujeres. Bueno, aquí en esta de Girlhood también, Celine Sciamma es una cineasta, una mujer que probablemente es la que con mayor profundidad exploran los terrenos de lo femenino. No se pierdan esta posibilidad de ver Girlhood, una película de Celine Sciamma, que es esta película de la que les hablo, que está en Filmin, que se llama Girlhood. Bueno, también siguiendo con otras recomendaciones que podemos ver, bueno, está Good Time, una película de los hermanos Sethi, que es sin duda una gran película. Se llama en esas plataformas Diamantes en Bruto. No se pudo ver en cines porque pues es una película que está hecha para las plataformas. Ahí esta película la pueden ver en Netflix. Bueno, pues es una película ruidosa, brutal, obsesiva y hasta cruel, si se permite el término. Muy pocas obras son capaces de acabar un plano que arranca en el interior de una mina, la parte trasera de su protagonista. También es muy recomendable esa película de los hermanos Sethi, que también son de estos cineastas que hacen cine independiente en Estados Unidos. Hay muchos que lo están haciendo y que pues siempre queda esa sensación de querer ver más películas de estos hermanos Sethi. Bueno, pues ya les daremos en los próximos programas información de dónde pueden ver las siguientes o las anteriores de los hermanos Sethi. Bueno, también pueden ver El rostro de Ingmar Bergman, que es El horror a los desaparecidos. Es la obligación de la gente educada, ¿sí? no olvidarnos nunca. Sin duda, hay mejores películas de Bergman, pero pocas resuenan tan bien y relacionan muy bien a Bergman con Max von Sydow, quien hace unos días murió apenas. Es la historia de un mago que, aún sabiendo que la mentira de su arte, se niega a dejar de creer en esa magia. Y esa película que lleva incluso a entender al actor, de ahí el nombre del rostro, que es una máscara, y cómo ese actor representa muchos rostros y va perdiendo el único que tiene. Bueno, también pueden ver El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, en Netflix también, pero de esta plataforma, en Netflix, ha colocado buena parte del catálogo de los estudios Ghibli, que es donde Hayao Miyazaki hizo casi todas sus películas, y es una posibilidad de acercarse a ese universo de la animación japonesa que tan de moda está en todo el mundo y que son tan interesantes todas sus propuestas, porque son siempre películas que llaman al humanismo y hacen reflexiones muy agudas sobre una visión del mundo desde otra parte, que nosotros estamos en el hemisferio occidental, pero esta parte del hemisferio oriental también tiene una forma de observar al mundo. Otros que podemos ver en las mismas plataformas de Amazon, por ejemplo, está El Reverendo, de Paul Schrader, que es un cineasta de estos monumentales y que pueden ver en Amazon. También Sitco, esta película de Michael Moore, este documentalista norteamericano, también en Amazon lo pueden ver, que es a veces un charlatán, un poco tendencioso y en algunos momentos hasta algo payaso. Pero cuando tiene razón, no hay más remedio que asombrarse de la forma y la valentía para enfrentar esos temas que en términos generales son un poco espinosos, no son tan fáciles. Y claro, eso hace que a veces él pierda la dimensión de la realidad y se meta a hacer algo. Pero en esta película, Seiko, que también, como les decía, los pueden ver en Amazon, pues hay esa posibilidad de acercarse a este mundo de Michael Moore, un cineasta vociferante, pero necesariamente un cineasta que es obligado a ver sus películas porque tiene un compromiso de hacer ruido y de hacer visible lo que en muchos casos está ahí oculto. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Pronto, dentro de muy poco tiempo, una película que se llama Lo que arde, del director Olivier Lax, que deslumbró en el arranque de la competencia internacional del Festival del Mar del Plata y que estuvo en Cannes y ha estado en muchos lados. Es la historia de un hombre que regresa a la casa materna en una aldea de Lugo después de haber estado en la cárcel por provocar un incendio. Su nueva vida oscila entre el amor incondicional de su madre y de su perra, el rechazo de los demás habitantes y el desconocimiento de los recién llegados. Esta película pues, ha hecho mucho ruido y ahí apunta un cineasta interesante en el español Olivier Lax. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Los convido a que estemos nuevamente en esta frecuencia y a esta misma hora platicando de cine la próxima semana. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz. Cine Luz. Cine Luz.